Y los ojos del país están mirando a Mendoza. Un ratito vamos a meter las tapas, a ver qué están reflejando los diarios de allá. No creo que sea muy distinto a lo que estamos viendo a nivel nacional. Estamos en línea con Teresa Deyes, coordinadora del Ministerio Público de Mendoza, frente a este triple femicidio que se da a pocos días, y creo que eso es lo que conmueve después de la marcha de Vivas Nos Queremos. En este caso tenemos a una persona detenida y el testimonio de un chiquito que logró salvarse diciendo: papá mató a mamá. Teresa Romina Mangel, buenos días desde Radio Nacional, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo le va?
¿Cuál es la situación hoy en día?
Mire, la situación, como usted un poco manifestó, fue una persona que hoy está imputada y detenida, Daniel Gonzalo Salazar. Hubieron tres fallecidas, o sea, tres muertas.
La expareja, digo, para entender, expareja, porque sí. Hay mucho sí, me parece confusión respecto de cómo está conformada la familia.
Exacto, hubo mucha confusión porque al momento del hecho, primero es un niño quien comunica a su abuela.
Sí.
Luego comparece personal policial y nos encontramos con el lugar con gas abierto y con una vela encendida, con lo cual dificulta al principio el trabajo y el ingreso del fiscal y de todo el personal policial.
O sea que su intención, además de acuchillarlas, era, digamos, hacer estallar el lugar.
El lugar estaba en esas condiciones, era difícil trabajar así. En ese momento, bueno, se logra dar las condiciones para que puedan trabajar. Luego se han trasladado los cuerpos al forense y ahí se identifican. Tenemos a Claudia Lorena Arias, quien era la que había tenido una relación de pareja con el presunto con el imputado.
Que tenía una chiquita en común.
Claro, no está reconocida y ese parece que había sido el motivo de desencadenante.
Él no estaba dispuesto a reconocer a esa nena de 11 meses, ¿no?
De 9 meses.
9 meses, una beba de 9 meses.
Un poco que él quería reconocerla, parece.
Perdón, Teresa, claro. No te escuché. ¿Él quería reconocerla?
Claro, la niña está a nombre de la madre.
¿Y él quería reconocerla?
Claro, ahí es donde empieza la discusión entre ellos.
Sí.
Luego tenemos el fallecimiento de una tía de Claudia Arias, quien tenía 52 años, y de la abuela de Claudia Arias, quien tenía 92 años. Todas fallecen por herida de arma blanca. Y la tía también con trauma craneofacial grave, además de las heridas de arma blanca.
Teresa, por lo que saben los fiscales, por el trabajo que está haciendo, y también los forenses, en algún momento, digamos, alguna de ellas, o de estas heridas que terminan con la muerte de ellas, ¿tienen que ver con intentar proteger a Claudia Arias, o la intención en principio del femicida era matarlas?
Mire, se están todavía analizando el tema de la defensa que han tenido ellas, o sea, se ha habido, porque el imputado tiene heridas, ¿sí? Hay un niño que está muy mal, que tiene 11 años, la bebé también, están en grave estado.
¿El chiquito está con el papá, perdón?
No, no es el papá de los dos niños más grandes.
Por eso pregunto si el chiquito está con el papá, no, biológico, con la abuela.
El menor que ha sobrevivido porque él escapa del agresor.
Sí.
Según las declaraciones que tenemos, el agresor lo persiguió. Y él logra escapar y esconderse en el baúl del auto. Dentro del domicilio que estaba en el garaje el auto.
Ahora, Teresa, dos consultas que tienen que ver con el después, ¿no? Lamentablemente, ya cuando estas víctimas son parte de la estadística. La primera, si efectivamente tardaron tanto los servicios de salud, porque se dice que llamaron a varias ambulancias y ninguna llegaba al lugar.
Mire, el tema de los horarios es complicado porque quien da anuncio es el niño que estaba escondido.
Sí. ¿Sí?
No sabemos la cantidad, o sea, en el expediente luego lo vamos a poder ver. Pero es estimativo la cantidad de tiempo que estuvo asustado, escondido. Y luego llama desde su celular a la abuela, ¿sí?
Sí.
Inmediatamente que llama a la abuela da noticia a la policía y ahí intervienen inmediatamente.
Y la otra...
Así que el imputado va al hospital a hacerse tratar y es detenido ahí por la policía.
Ahora...
Estaba comunicada la novedad.
Teresa, también llama la atención, digamos, que uno, por lo menos que lamentablemente viene siguiendo tantos y tantos casos, en muchas de las defensas se busca aducir que fue emoción violenta, que estaban en estado de inimputabilidad. Sin embargo, acá se armó toda una coartada para decir que había sido víctima de un robo y que ahí lo habían lastimado, pero bueno, ya estaba la alerta de la policía.
Mire, esto ha sido por cuenta del imputado, o sea, la persona es la que se presenta al hospital y manifiesta esto. En relación al resto de las defensas que se hacen en otros casos, está a cargo de la defensa. O sea, nosotros como Ministerio Público Fiscal lo han imputado del delito agravado de los tres femicidios y de las tentativas de homicidio. ¿Sí?
¿Agravada luego, por el vínculo también?
Exacto, por la menor más chiquita. Pero el resto de la defensa, bueno, eso no va por nuestra parte. Y lo que manifestó el imputado es una cuestión de él. Él fue al hospital manifestando esa condición de sus lastimaduras, pidiendo que lo cure.
Doctora, buenos días. Eduardo Anguita la saluda. Mire, quería su reflexión, cómo interpreta usted esto que ha pasado. Hace poco en Rosario hubo uno de las marchas más grandes de Ni Una Menos. Se produjo esta semana en Buenos Aires bajo la lluvia y en todas las plazas del país manifestaciones. La pregunta que uno se hace es si faltan más recursos del Estado, si este mismo accionar de tanta gente diciendo basta provoca, alimenta a personas, yo no sé si decir psicópatas o qué caracterización. Nos quedamos a veces sin aliento y no sabemos si hay poca política pública, pocos recursos públicos, o que estas personas reaccionan cuando ven que del otro lado también hay un basta.
Mire, lo que yo le puedo decir es que después de estos hechos se provocan mayor cantidad de denuncias porque las mujeres se animan a denunciar, ¿sí? Se ha denunciado bastante. Desde el punto de vista del Estado, acá en Mendoza, le puedo decir que estamos trabajando todos los organismos juntos, ¿eh? Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, todos en miras a poder acoger a las víctimas, a no revictimizarlas, a realizar un circuito donde la víctima no se sienta revictimizada en ningún aspecto, hacer un procedimiento único para todas las autoridades, ¿sí? Eso se trabaja, y mucho, desde el punto de vista del Ministerio Público Fiscal, de juntar todas las causas que hayan contra un mismo agresor, ¿sí? Para poder trabajar, ¿sí? Expresamente se habla de que estén o no archivadas, ¿sí? Para ubicar bien la situación. Luego se han dictado algunas leyes, por eso creo que la legislatura está trabajando, donde habla de la reiterancia, lo cual es de gran importancia. En los casos de violencia de género muchas veces son delitos menores, ¿sí? Luego terminamos a veces en esto o no, porque por este caso no había antecedentes. Pero se está tratando de tomar el problema del primer momento, ¿sí?
Doctora,
en los delitos pequeños.
¿Sí? Usted dice que aumentan las denuncias precisamente a partir de este clima, lo cual es un dato positivo. Le pregunto, los recursos con que ustedes cuentan, ya sea pulseras electrónicas, refugios para las mujeres que denuncian, ¿han ido aumentando al compás de las nuevas denuncias o en realidad los recursos son escasos frente a este incremento de denuncias?
Mire, yo le puedo hablar del Ministerio Público Fiscal, que toma las denuncias y el punto de vista penal. Lo que le puedo decir es que estamos trabajando también con el tema de familia, que toma varias denuncias, porque hay aspectos que no son penales. También se está trabajando con la oficina de la mujer, ¿sí? Y con los municipios para poder tomar todas esas denuncias. El tema de los refugios y de los traslados no es competencia del Ministerio Público Fiscal. Pero sí estamos trabajando y reuniéndonos, no solo reuniéndonos, estamos trabajando con este procedimiento que le digo, las derivaciones que se están realizando para evitar revictimizar a la persona una vez que ya ha sido víctima de pequeños delitos. No estamos hablando ya de esto, que ya en realidad es un tema mayor, donde bueno, ya la justicia lo que tiene que realizar es lograr la detención, la imputación y del imputado nada más, o del autor, que en ese caso el Ministerio Público Fiscal se ha logrado en todos los femicidios.
Teresa, por último, Teresa Day, coordina el Ministerio Público Fiscal de Mendoza. ¿Qué número está manejando de femicidios en este año, en el año 2016?
Mire, le dije la última vez, estábamos en el mismo número. Te estoy hablando de una parte de la provincia de Mendoza. No quiero... el Ministerio Público Fiscal en dos áreas de Mendoza, que son las más grandes, sí. La primera y la tercera circunscripción, sí. Tenemos los números desde la Fiscalía, y llevábamos hasta septiembre 9 femicidios. Bueno, pues ya estamos en octubre, tendríamos que sumar estos tres, pero los números del año pasado tendría que compararlos. Pero veníamos con el mismo número, pero esto es muy frío hablar de números nada más.
¿Eh? Está bien, pero es importante saber, digamos, si más o menos se mantuvo...
Hasta septiembre se había mantenido.
Hasta septiembre se había mantenido. Sí. Teresa Day, coordinadora del Ministerio Público de Mendoza. Los ojos del país claramente están puestos ahí. Dos chiquitos todavía internados, ¿no?
Sí, todavía internados y están graves.
Dos chiquitos graves, ¿eh? Y todavía tres mujeres muertas. Un chico en estado de shock, 8 años, ¿eh? Que fue quien convocó a la policía con esta frase: mamá mató, papá mató a mamá. Y bueno, y esto se da después de la multitudinaria marcha, como decía Eduardo recién, del día miércoles. Todos hoy conmovidos entonces por tres nuevas muertas en Mendoza. Muchísimas gracias.
Bien. No, de nada, hasta luego.